En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Cruel.
Es un gusto siempre recibir a Fernando con su siempre, siempre muy, muy importante punto de vista sobre la realidad nacional. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Feliz Día de la Independencia.
Estimado Ángel, muy buenos días. Un placer estar contigo en esta mexicanísima mañana del 16 de septiembre. La verdad es que siempre es motivante recordar nuestra esencia, nuestra mexicanidad. Aunque por ahí también ayer en esta, ahora también, cultura de los memes, había uno interesante que decía que somos los mexicanos las únicas personas del mundo que el día de nuestra independencia, los mexicanos nos disfrazamos de mexicanos para celebrar que somos mexicanos, ¿no? Entonces, no deja de invitarnos a la reflexión, porque qué bonito que tengamos un orgullo generalizado en pertenecer, sí, a esta hermosísima raza, a esta cultura que se ha construido durante muchísimo tiempo con el esfuerzo, dedicación, trabajo de millones de personas que han compartido este privilegio y qué gusto, ¿no?, que nos sintamos orgullosos de eso.
Me parece muy acertado lo que mencionas, Fernando, sobre todo cuando volteamos a ver otras culturas, otros países donde a veces hasta pareciera que pues déjenme decirlo de esta forma, hasta se avergüenzan en ocasiones de la nacionalidad a la que pertenecen y ven este tipo de circunstancias, los nacionalismos, como algo anacrónico, añejo e inclusive, como les digo, pues a veces hasta vergonzoso. Volteamos a ver el caso, por ejemplo, de España, que me parece fundamental, donde todavía a estas alturas del partido hay gente que se avergüenza de ser español, como algunos de los catalanes y en ese abrón que están en este momento queriéndose independizar, pues en el colmo del absurdo. Pero bueno, pues allá ellos y nosotros encantados. Yo creo que un enorme porcentaje de los mexicanos, yo creo que el 95%, si me permiten la expresión, estamos muy contentos y muy orgullosos de serlo, Fernando.
Así es, Ángel, y hoy que hay tantas diferencias, tantos abismos, tantos enconos, qué importante tener ese hilo que nos hilvana finalmente y que nos recuerda que en el fondo debemos todos procurar un mejor lugar para vivir para aquellos que tuvimos la bendición de nacer en esta tierra y quienes la han elegido para aquí residir, ¿no?
Bueno, si tuviste la oportunidad de ver el grito, que te parecieron las arengas del presidente en este caso, que ya sabemos desde hace ya varios sexenios, cada presidente pues le agrega poquito al morral.
El toque personal, estimado Ángel, la verdad yo pienso que debería haber menos creatividad, deberíamos tener quizá regulado, hay una ley de los símbolos patrios donde no sería una mala idea que los legisladores incluyeran pues una arenga que nos pareciera adecuada a todos los mexicanos. Es muy respetable los vivas, pero bueno, ya incluir, por ejemplo, Isabel Arvide, la cónsul de México en Estambul, gritó viva al presidente López Obrador, claro. Laida Sansores, un viva a la 4T, en fin, ¿no? Y no es un tema que tenga que ver con ideologías, no es que esté mal por ser la 4T o por ser López Obrador, esté bien. Me parece que es un símbolo, como comentábamos, de identidad, de mexicanidad, que deberíamos cuidar y en ese sentido ser un poco más responsables con aquello que se debe arengar, ¿no? Tiene un significado profundo, me parece, y si dejamos que la creatividad siga dando sus frutos, pues no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Porque hasta eso todavía se hacen vivas, ¿no? El día que se repudie o se rechace a alguien desde alguno de estos balcones, pues va a ser también motivo de controversia, ¿no? Me parece que se debería regular, me parece que los conceptos como la honestidad, como la fraternidad universal, etcétera, tan ambiguos, tan nebulosos, no abonan a esta unidad de la que hablamos en las arengas, claro, ¿no?
Y digo, y tan sencillo como que si en su momento el señor Calderón o el señor Fox hubieran gritado viva Acción Nacional, o el señor Peña Nieto hubiera gritado viva el PRI, pues evidentemente hubieran obtenido una condena de parte de buena parte de la sociedad. Luego entonces, cuando alguno de los mandatarios estatales, como bien mencionas a la señora Sansores, que se aventó la puntada de hacer viva la 4T, o en el caso de la señora Arvide, viva López Obrador, pues es evidente que está fuera de todo protocolo y es innecesario hacer una cosa como esa, ¿no?
Claro, me parece que se debe guardar cierta formalidad, ¿no?, en este evento, y quien tenga el privilegio de vivirlo, que debe ser algo emotivo, habría que preguntarle a quienes han estado en ese balcón de Palacio Nacional o en el caso de nuestra entidad, en el balcón del Palacio de la Corregidora, debe de ser muy emotivo, y en consecuencia, pues guardar esa formalidad, claro, creo que sería una buena idea, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, y en otros asuntos, el quehacer nacional, Fernando.
Pues, estimado Ángel, fíjate qué tema tan interesante. Esta invitación que hace el presidente López Obrador a los salientes gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, y de Nayarit, Antonio Echevarría, para integrarse a su gobierno ahora que concluyen sus mandatos, siendo ellos de una fuerza política o habiendo llegado a los gobiernos de estas entidades postulados por una fuerza política distinta a la del presidente de la República. Y no deja de ser interesante la invitación, el contexto en el que se da, un presidente que ha acreditado que no le saca la bronca y que cuando se confronta con sus adversarios políticos lo hace de manera muy frontal, llega a la mitad de su administración, se van retirando o va retirando a gente que lo acompañó durante muchos años de mucha confianza. Julio Scherer, Gabriel García, que estaba ahí en Palacio Nacional, regresa al Senado, uh-huh. Carlos Ursúa en su momento, en fin, no hay mucha gente que se ha ido o ha ido alejando, y curiosamente se empieza a acercar personajes que no le eran políticamente afines, ¿no? Eso habla, bueno, de cómo van evolucionando los gobiernos y cómo en la necesidad de construir un proyecto, pues van cambiando esos afectos, y aquellos que fueron tus aliados y tus amigos en el camino político, pues a veces ya no lo son en el camino del ejercicio de gobierno, ¿no? Pero la parte interesante, Ángel, es esta reacción en el caso de Quirino Ordaz que tiene Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, de sentirse, digamos, ofendido porque acepte el cargo de embajador en España de la administración de López Obrador, sí, el saliente gobernador Quirino Ordaz. Y ahí nos hace pensar hasta dónde, estimado Ángel, hasta dónde llega el vínculo, el compromiso, hasta dónde puede exigirte un partido político como persona, como funcionario, como servidor público, respecto de tu libertad de trabajo, de profesión consagrada en la Constitución, para aceptar un cargo público al cual se te invita, ¿no? O sea, decía Alejandro Moreno, es que él no puede, necesita el permiso del Consejo Político del PRI, y realmente lo necesita. A mí me parece que hay exceso en la demanda de lo que se entiende como lealtad partidaria. Es muy curioso, Ángel, que cuando el PRI pierde la presidencia en el año 2000, tú recordarás que en aquel entonces se decía, pues, que los que mandaban en el PRI eran los gobernadores, ¿no? Que el PRI era de los gobernadores,
claro,
¿no? aquella coalición de gobernadores y definían lo que pasaba en el PRI. Luego viene el regreso de Enrique Peña Nieto, el PRI regresa a ser propiedad del presidente de la República cuando es priista, y ahora que se va y que hay pocos gobernadores, ya entran en un limbo. Y curiosamente ahora el PRI es el que dice ser el dueño de los exgobernadores. Y bueno, ¿hasta dónde llega, insisto, este compromiso personal que se tiene con un instituto político que es un ente privado que realiza funciones públicas? En ninguna parte se establece la obligación de un integrante o militante de un partido de pedir permiso o de requerir autorización para colaborar en la administración pública federal, estatal o municipal, independientemente de quién le encabece. Y la reacción de Alejandro Moreno, pues sí exhibe una confrontación de naturaleza, claro, política adentro del partido. Pero bueno, dejando de lado esa, desde el punto de quedémonos nada más con el debate, ¿no? ¿Es válido o no es válido? ¿Quién tiene la razón o quién tiene moralmente la razón en este asunto? ¿En tu opinión, Ángel, debe aceptar el cargo o puede aceptarlo o tiene que pedirle permiso al partido? O sea, ¿en qué punto estamos, ¿no?, en esta cuestión de la lealtad partidaria?
Estamos conversando con Fernando Ortiz Proal como todos los jueves, pero Fernando, a mí me parece que tenemos que ir mucho más atrás. Creo que fue una pifia política del dirigente nacional del PRI porque cayó justo donde el presidente López Obrador quería que cayera la oposición, es decir, en el tema de que mordieran este anzuelo, porque es evidente que el ofrecerle estos cargos públicos tanto al mandatario del PRI como el del Partido Acción Nacional, la intención era que se generara esta controversia, que evidentemente hubiera reacciones al interior de los partidos. Y cayó, por lo menos, y en los dos lados, porque Héctor Larios en el PAN, que es un destacado panista, y en el caso del señor Moreno en el PRI como dirigente de ese partido, cayeron redonditos donde el presidente quería que cayeran, Fernando.
Pues sí, la verdad es que sí, Ángel. A ver, tiene sus implicaciones políticas que van más allá de la relación de estos personajes con sus partidos e incluso con las propias entidades de las que están terminando sus gobiernos, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, desde el punto de vista ético, a mí me parece que no hay ningún impedimento, claro, legal para que ellos acepten estos cargos, y mucho menos para que tengan que contar con la autorización o permiso de órgano alguno de sus partidos políticos. Claro. Y segundo, moralmente tampoco me parece que si tú formas parte de un partido político con determinados principios, el hecho de aceptar un cargo público en un gobierno que encabeza una persona que llegó a ese gobierno a través del voto, pero que al momento de que llega al gobierno se vuelve ya un servidor público, no un líder de partido, tampoco tendría ninguna implicación. ¿A qué me refiero, Ángel? Iba a usar el término politizar, pero me parece que en México ya fuimos más allá. Hemos grilladizado tanto todo.
Claro.
Que ahora hasta el ejercicio del poder mismo está metido en este embrollo de la grilla partidaria, ¿no? Y se le ve al presidente como un representante de un partido político y no como el jefe del Estado mexicano.
Por
y
supuesto.
Creo que ahí es el punto donde se equivocan estos, el dirigente del PRI y Héctor Larios del PAN, al juzgar y criticar, en su caso, que se integren al gobierno de López Obrador los exgobernadores Quirino Ordaz y Antonio Echevarría.
Porque además, malos si los invitan y malos si no los invitan también. Lo que yo he oído siempre de la oposición es que siempre han pedido que se les otorgue la posibilidad de formar gobiernos, de formar parte de una entidad pública sin importar los colores. Y ahora resulta que, pues por hacer exactamente eso, se está cuestionando a el presidente de la República y a las personas que han sido invitadas a formar parte de ese gobierno. Entonces, pues yo ya no entiendo. Malos y sí, malos y no, Fernando.
Exacto, Ángel. Y además yo creo que, a ver, en México, en el ámbito democrático, muchas elecciones se resuelven con márgenes muy estrechos de diferencia.
De acuerdo.
Pero aunque el margen no sea tan estrecho, aunque el triunfo sea contundente de alguno de los candidatos, como fue en el caso de Querétaro, por ejemplo, recientemente con Mauricio Curi, que tuvo un triunfo en las urnas arrollador y está plenamente legitimado. Independientemente de eso, a mí me parece, Ángel, que construir gobiernos plurales enriquece al gobierno mismo.
Por supuesto.
Genera canales o puentes de comunicación con todos los sectores de la sociedad, particularmente con aquellos que no convenciste en la campaña y de quienes no obtuviste tu voto.
Estoy de
acuerdo. Puede generar una inercia de legitimidad y de efectividad gubernamental que mucho nos hace falta en México. Pero aquí pensamos que esto es una rifa y que el día de la elección el que gana se lleva todo el premio y el cheque en blanco famoso, y hemos visto que hay una muy pobre actitud hacia esta integración de gobiernos plurales, cuando independientemente, insisto, Ángel, de la elección, México, los estados, los municipios de este país se han convertido en representaciones eminentemente plurales de una gran diversidad que tenemos en nuestra nación, en muchos sentidos, particularmente ideológica y cultural, ¿no?
Bueno, pues ojalá que se tome más en cuenta este tipo de circunstancias, y yo lo aplaudiría, el hecho de que justamente se buscara esta pluralidad y se rompieran pues estas hegemonías partidistas que siempre pasan en todos los gabinetes, en todas las administraciones e inclusive pues en la mayoría de los países que así se juega también esas cartas políticas. Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo avanza este tema. Por lo pronto, Fernando, qué gusto siempre saludarte. Te reitero, muy, muy felices fiestas patrias.
Igualmente, estimado, que siempre es un placer poder platicar contigo, con tu gran auditorio. También te deseo un 16 de septiembre emotivo y cercano a nuestra mexicanidad, a ti y a toda la gente.
Gracias por estar con nosotros. Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana.